COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos de este martes, de este 12 de noviembre, y estamos aquí en COPE Euskadi. Déjame que te cuente que cada año se producen en nuestra comunidad unas 2.200 reacciones alérgicas graves, ojo, de las que hasta medio centenar pueden ser potencialmente mortales. Es importante distinguir entre las intolerancias alimentarias y las alergias. Mientras las primeras influyen negativamente en la calidad de vida, las segundas pueden matar de una forma rápida e inesperada.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Nos vamos a centrar en las alergias alimentarias que sufren en el mundo 250 millones de personas. Son cada vez más frecuentes en Euskadi y presentan una amplia variedad de síntomas. Pero lo vamos a hablar con un experto. Se encuentra con Eloisa Santiago. Cuéntanos.
Pues sí, ya es una suerte que para hablar de alergias podamos hacerlo con uno de los mejores de España en su especialidad, el doctor Pedro Manuel Gamboa Setién, que está entre los 100 mejores médicos además de España y que tiene más de 35 años de experiencia en medicina pública, en Basurto y Cruces, pero también en el Igualatorio, desde donde nos atiende hoy. Doctor Gamboa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el tema es apasionante, ¿eh? Y de alérgicos en Euskadi podríamos hablar muchas cosas, pero nos vamos a centrar en esas alergias a alimentos, aunque yo lo primero que tendría que aclarar es ¿qué es alergia o qué es intolerancia? ¿Es lo mismo, es distinto?
No, son procesos radicalmente diferentes. Las intolerancias son trastornos con síntomas fundamentalmente o exclusivamente digestivos. El más típico sería la intolerancia a la lactosa, al azúcar de la leche, que cuando los niños o los adultos con esta intolerancia lo consumen, pues tienen síntomas de dolor abdominal, diarreas, flatulencias, etcétera. Pero no pasa de ahí, no son síntomas graves. Sin embargo, cuando uno es alérgico a un alimento, los síntomas pueden ser potencialmente graves y en algunos casos, desgraciadamente, hasta mortales, ¿no? Pero en ese caso no es por alergia, no es por un azúcar, sino que son proteínas, las proteínas de los alimentos las que causan estos síntomas.
Bueno, por aclararlo, porque a veces se confunde, ¿verdad? Y mucho, y popularmente sobre todo se suele decir, soy alérgico a la leche, cuando realmente es una intolerancia. Claro que es mucho más grave una alergia que nos puede llevar a situaciones de muerte, ¿no?
Pues en casos muy graves, y efectivamente cuando una persona consume el alimento al que es alérgico, puede desarrollar desde síntomas muy leves, como un simple picor de boca, hasta síntomas intermedios en los que tienen ronchas, sabones, picores por el cuerpo, pero luego en los síntomas más graves, en los casos más graves, puede conducir a una insuficiencia respiratoria, los bronquios se cierran, y en las situaciones más graves puede producir caída de la presión arterial, un shock y en casos muy, muy graves incluso la muerte, ¿no?
¿Y cuáles son los alimentos que más alergia producen?
Pues esto depende un poco de la edad de la persona, ¿no? Cuando somos muy pequeños, en los primeros 1 o 2 años, pues los alimentos que más frecuentemente producen alergia son la leche y el huevo. Afortunadamente, en un 80% de los casos, a medida que los niños van creciendo, esta alergia pueden superarla en el 80%. Según van consumiendo más alimentos, pues aparecen alergias a otros, ¿no? En niños más mayorcitos pueden aparecer alergias a pescados, a frutos secos, a legumbres. Y ya en general, a partir de la adolescencia, la alergia más frecuente en nuestro medio, en la edad adulta, es la alergia que se denomina las proteínas de transferencia de lípidos, que es una proteína que está típicamente en las frutas rosáceas, en el melocotón, en las cerezas, en las nectarinas, etcétera. Y luego estas personas con alergia a estas proteínas desarrollan con cierta frecuencia alergia a otros alimentos, que son los frutos secos, y en casos ya más graves se alergia a otros alimentos vegetales.
En fin, que hay muchos alimentos, ¿no?, que pueden ser responsables de esas reacciones alérgicas. Y tiene que ver, no sé, en zonas, igual en España es más frecuente a una cosa, en Estados Unidos a otra, ¿no?
Pues esto depende también mucho de los hábitos de consumo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos la alergia quizá más frecuente, o que y además que da reacciones más graves, es la alergia al cacahuete, ¿no? Porque se consume mucha mantequilla de cacahuete. Los niños desde los muy pequeños pueden tener contacto con el cacahuete y se hacen alérgicos al cacahuete y a veces otros frutos secos, y pueden dar síntomas realmente muy graves. En los países mediterráneos, por ejemplo, en nuestro entorno, en el sur de Europa, la alergia más frecuente es la de lo que hemos dicho antes, la de la proteína de transferencia de lípidos, que engloba fundamentalmente a las frutas rosáceas, melocotón, ciruela, cereza, etcétera, y también a los frutos secos. Depende de los hábitos de consumo, pues hay otras alergias. En países, por ejemplo, como Israel, que se consume mucho sésamo, pues hay mucha alergia al sésamo. Y en otros países que se consumen otros alimentos, pues según aumenta los alimentos, pues también aumenta la alergia a estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos apenas se consumen legumbres, salvo la soja, y entonces la alergia a las legumbres pues es una cosa anecdótica. Y por ejemplo, en nuestro entorno, que se consume mucho pescado, pues la alergia a pescado es una de las más frecuentes. En principio, cuanto más frecuente es el contacto con el alimento, también es más frecuente el desarrollo de alergias.
¿Y se puede tener alergia a varios alimentos a la vez?
Sí. Hay muchas personas que tienen alergia a muchos alimentos. Esto es algo que antiguamente no se veía, hace 20 o 30 años era muy infrecuente, pero ahora es relativamente frecuente ver a niños con lo que llamamos plurialergia alimentaria. Es decir, en un mismo niño puede haber alergia a leche, a huevo, a pescados, a legumbres, lo que supone realmente un reto a la hora de darles de comer una alimentación variada, equilibrada, y además que sea exenta de riesgo, sobre todo cuando se come fuera de casa, ¿no? Pero en los adultos también estamos viendo cada vez más frecuentemente el problema de la plurialergia alimentaria, muchas veces por lo que se llama reactividad cruzada, es decir, que son proteínas relativamente similares en alimentos diferentes, ¿no? Por ejemplo, como lo hemos dicho antes, la alergia a las frutas rosáceas condiciona que muchos adultos tengan también alergia a los frutos secos, al maíz y a otros vegetales.
Bueno, ¿qué es la anafilaxia, doctor?
La anafilaxia es la forma más grave de manifestación de las reacciones alérgicas inmediatas, ¿no? Es cuando uno ingiere un alimento, un medicamento al que tiene alergia, y pocos minutos después empieza con síntomas de picor, de ronchas, de dificultad respiratoria, de vómitos, dolor abdominal, puede desarrollar hipotensión, puede perder conocimiento y puede dar lugar a un shock. Esta es la anafilaxia, que es la forma más grave y más preocupante de una reacción alérgica inmediata.
Bueno, y aquí en nuestro entorno hay muchos niños, muchos adultos alérgicos. ¿Qué diríamos de nuestro entorno más cercano?
Pues diríamos que la alergia alimentaria es un proceso que está aumentando. En la segunda mitad del siglo pasado lo que hubo un aumento muy notable de las enfermedades alérgicas respiratorias, del asma, de la rinitis, por alergia a ácaros, a polen, pero últimamente lo que se está viendo es que quizá esto se está más o menos en un proceso de cierta estabilización, pero lo que está aumentando de forma preocupante es la alergia a alimentos y además la alergia a alimentos con manifestaciones graves, como puede ser la anafilaxia, ¿no? Se dice que hasta el 10% de los niños en los primeros años puede tener alguna alergia alimentaria, aunque muchas de ellas afortunadamente se resuelven y otras no. Y en los adultos esta proporción puede llegar al 5% de los adultos que tengan algún tipo de alergia alimentaria.
Pues doctor Pedro Manuel Gamboa Setién, muchísimas gracias, alergólogo, médico especialista en el IMQ, desde donde nos atendía hoy, también en Basurto, en Cruces, en fin, es un alergólogo muy conocido y reconocido. Le agradezco muchísimo este tiempo con nosotros. Hablaríamos de muchas más cosas, ¿eh?, porque el tema da para mucho.
Vale, si puedo decir una frase final,
sí.
Es,
claro,
por favor, los alérgicos a alimentos que estén diagnosticados y que tengan indicado que lleven consigo adrenalina como tratamiento de las reacciones alérgicas y de la anafilaxia, por favor recuerden que siempre deben llevar adrenalina consigo, especialmente cuando van a comer fuera de su domicilio habitual, donde el riesgo de algún contacto con algún alimento al que sea alérgico aumenta.
Bueno, lo anotamos y con mayúsculas, ¿eh? Además, doctor, muchísimas gracias de nuevo.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti también, Eloisa. Son casi las 12:30, te quedas con Herrera en COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y después de tanta alergia vamos a hacer un poquito de deporte, que eso no nos da alergia a nadie, sino que lo que nos da es muchísima curiosidad y ganas de conocer las últimas noticias, las que hoy nos acerca Roberto Arrillaga. Hola Roberto, bienvenido.
Hola Susana, que alergia no, pero el deporte ya sabes ¿qué? Que es lo peor.
Ya te
lo
digo.
Lo peor mira, para claro, hombre, claro. A ciertas edades más. Y no mira a nadie.
Mejorarás que tienes un espejo ahí cerca. Venga.
Bien tirada. Bueno. Te cuento cosas. Vamos a ver. No sé por dónde empezar exactamente.
Porque voy tienes mucho, ¿no?
Hoy hay mucha cosita.
Los martes
mucha
no cosita. Suele ser un día, ¿verdad? Que se relaja.
Nada, no suele haber nada. Pero hoy tenemos cosas. Porque, por ejemplo, sabemos cosas del presupuesto de la Real Sociedad que va a presentar. Tenemos la retirada ya oficial de Manu García. Tenemos también, que en el Atleti, por ejemplo, definitivamente pues Iñaki Williams no sería con gana porque está lesionado y no ya no jugó el partido pasado. Bueno, todo esto te lo voy a ir contando poco a poco. Venga, y que la Real Sociedad también, ya sabes que hay el derbi, cuando acaben las ventanas futbolísticas está el derbi entre el Atlético y la Real Sociedad, y que juega justo partido de Copa pues 3 días antes del derbi la Real Sociedad, y ha recurrido, ¿no?, para que no se juegue ese partido. Bueno, le ha dado muchas cosas, así que voy a empezar con la Real Sociedad, que es la que tiene muchas noticias encima. Vale. Así que nada, hoy tienen día de descanso, lo tenía claro después del partido frente al Barça. Manuel Aguacil, después del despliegue físico del equipo. Y mientras tanto, pues eso, lo que te decía, la Real Sociedad ha recurrido a la fecha del partido de Copa frente al Job Español, fijada por la Federación para el día 21 de noviembre, a 3 días del derbi. Pues, ¿por qué? Las razones es que tendría muchísimas dificultades para reunir el mínimo de jugadores que establece el reglamento, que son 7 de la primera plantilla sobre el campo en todo momento. Es que son muchos los internacionales que tiene, entonces, bueno, pues no van a poder jugar porque vienen de viaje, les pilla muy, muy, muy justo el partido y sería exponerles a una lesión. Hasta
¿es
12.
De lo que se están quejando últimamente?
Claro, porque... y hay muchas lesiones, ¿no? Entonces, solo tendría 12 elementos de la primera plantilla disponibles para ese encuentro y no todos van a jugar. Bueno, pues eso es lo que dice la Real Sociedad. Vamos a ver lo que dice también el organismo que decide si ese partido se puede adelantar o traerlo o dejarlo para otra fecha, que esto ya la Copa del Rey, como se vaya prolongando, pues va a tener un problema también de calendarios. Me cuenta también... Marco Antonio Sande, que el COPE Guipúzcoa ha tenido el acceso al presupuesto de la Real Sociedad 24-25, sí, que va a presentar la Real Sociedad en la Junta de Accionistas, la ordinaria, revelando una disminución significativa en el gasto de personal de la primera plantilla y un ajuste general en sus ingresos. Hay énfasis en los derechos de televisión y en las medidas a optimizar o para optimizar recursos en otras áreas. Bueno, que estos datos reflejan un plan económico conservador, con una disminución del presupuesto total y decisiones estratégicas de cara a la sostenibilidad del club. Vamos, en definitiva, presupuesto general 150,6 millones de euros. Pasa de esa cantidad a 127, un buen recorte, ¿eh? Y pues los gastos de personal se reducen de 88 a 62.
Un tijeretazo bueno, ¿eh?
No está mal, ¿eh? Bueno, parece que hay que aguantar, ¿no? Y el recorte de ingresos por televisión de 75 a 68. Bueno, es menos el porcentaje de ingresos de televisión, sí, el recorte, que lo que ha sido el gasto, pero bueno. Aquí están en... Bueno, aquí pone conservador. Yo os tiraría un poco más de...
Sí, Amarrategui
ahí, por si acaso, ¿eh? Pero bueno, siguiendo con Guipúzcoa, ayer terminaba la segunda división con el partido que enfrentaba en Riazor al Deportivo La Coruña, a la Sociedad Deportiva Eibar, y sí, desafortunadamente, otra derrota para el equipo de Joseba Echeverría, 0-1, la cuarta derrota consecutiva, si contamos el partido de Copa, que deja al equipo decimotercero, 18 puntos, a 4 del playoff, a 6 del descenso. Pero bueno, pues fue superior al Depor, sobre todo en la segunda parte, pero es que no acaba de encontrar el ritmo de la Sociedad Deportiva Eibar, y bueno, ya son muchas derrotas consecutivas, y es un equipo, al menos en los últimos años, que estaba en la parte alta, que siempre optaba como claro, poco al playoff, pero seguro que al ascenso, y bueno, ya veremos si esto es una racha de estas que, por ejemplo, el Deportivo Alavés sabe perfectamente
de lo que estamos hablando
o no, pero bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Racing de Ferrol, próximo rival, y en Ipurúa, trascendencia máxima. Máxima porque no se puede perder o seguir perdiendo más por parte de la Sociedad Deportiva Eibar. En el Athletic, bueno, entrenamiento en Lezama, ausencias de los internacionales, que son Vivian Paredes y Nico Williams. Iñaki Williams no se ha incorporado a la concentración con Gana debido a esos problemas musculares que le impidieron jugar frente al Valladolid. Por lo tanto, bueno, pues va a estar descansado, tranquilo, sin viajes, etcétera. Y en cuanto recupere, pues pueda entrenar con el resto de su equipo. Entre los que no entrenan, Sancet, Berenguer y el propio Iñaki Williams. En el Deportivo Alavés, bueno, pues la noticia de la mañana ha sido la retirada oficial, que ya no por no esperada, no deja
Déjate
de ser importante.
Pero se esperaba.
Sí, porque ya llevaba mucho tiempo sin equipo, llevaba mucho tiempo, bueno, se sacó el título de entrenador, estaba estudiando gestión económica y deportiva.
Más que miguitas, ¿no?
Sí, pero la noticia es importante para un hombre, ya. Bueno, pues que el que ha podido vivir,
sí.
Eso es, ¿no? Durante más de 10 años, ¿no? Su carrera en tiempo real, ¿no? Porque podemos hablar de muchos leyendas del Deportivo Alavés, pero que suenan
muy lejanas,
antiquísimas,
claro.
Y muy lejos, pues el que ha vivido una época además muy gloriosa de este Deportivo Alavés, porque Manu García entró en el Deportivo Alavés después de salir del San Viator, a irse a la Real Sociedad, al Logroñés, al Eibar, no encontraba su sitio en segunda B, llegó al Deportivo Alavés, al equipo de su ciudad,
claro.
Equipo de sus amores, y de segunda división B lo subió. Con otros compañeros,
sí,
claro.
Él solo no, pero bueno.
Solo no, pero subió a primera división y llegaron a la final de Copa frente al Barça en el, ya demolido Vicente Calderón en Madrid,
el 2017.
2017,
sí, sí.
Contra el Fútbol Club Barcelona, se perdió esa final, pero la
verdad
llegó a la
jugó,
final.
Efectivamente.
Y uno de los protagonistas y los que estaba allí era precisamente Manu García, ¿no? Que luego ya se fue al. Creo que se llama Arimasol, ya no me acuerdo, bueno, un equipo chipriota, luego al Mirandés, y ahora, bueno, pues estaba esperando a ver si había una
Esto
oferta, etcétera,
era...
bueno, y ahora lo que no sabemos exactamente es hacia dónde dirigirá sus pasos,
porque
sí que ha publicado en redes sociales un vídeo, ¿no?, repasando su carrera y
claro,
diciendo...
la trayectoria en el Alavés.
Eso es,
sí.
Y de los demás equipos también,
bueno,
no se ha olvidado de nadie, no se ha olvidado de nadie.
Ha quedado bien con
de
todos.
De nadie.
Pues
sí,
ahí
sí.
Tienes una pista.
Sí, sí. Por lo que, ya te digo, se ha sacado el título de entrenador, incluso me han dicho que tiene alguna oferta, cerquita de aquí, muy cerquita, con un entrenador
si
vitoriano, yo
mapa.
No doy más pistas, pero cerquita de aquí, un entrenador vitoriano que acaba de coger un equipo, eso me han dicho, pero que todavía no lo tiene muy claro, si seguir por esa vía, ¿no?, en el mundo del fútbol, porque eso ha dicho, te seguiré disfrutando, ¿no?, acaba así el vídeo, ¿no?
Ya.
Pues yo no sé si seguirá por ahí o la dirección o la gestión económica y deportiva, ¿no?, de un club, que eso también, pues bueno, está estudiando, incluso mientras estaba en el propio Deportivo Alavés, ¿no? Recuerdo al verle alguna publicación en redes sociales durante la pandemia, que estaba aprovechando el tiempo en casa, no solo para entrenar allí,
para
formarse. Con lo que, bueno, siempre ha sido un hombre inquieto, y un hombre, insisto, que ha dejado, pues bueno, pues muchas cosas. ¿No? ¿Goles y asistencias? Sí, pero ha dejado una sensación de compromiso y de identificación
mucho,
y pertenencia.
Mucho en Vitoria, sí, mucho. Por esa identificación con los valores mucho. Del club.
Sí, sí, sí. Y cuando venían las cosas mal, el que salía a hablar, el que salía a dar la cara.
Exacto, no Manu se ha escondido. Sí, sí. Así que,
bueno. Y hoy tenemos partido, que tenemos hombre, Euroliga. Que, tenemos jornada doble. Baskonia juega los dos partidos en el Fernando Buesa Arena. Jueves, o sea, sí, jueves
hoy,
y
martes.
Martes sí. Y jueves. 8:30 los dos partidos. Hoy le toca el Anadolu Efes y el jueves le toca el Mónaco. El Anadolu Efes llega sin ser Larkin, el mejor, bueno, ya lo sabemos aquí, porque hay muchos jugadores que juegan en el Efes que han estado previamente en el Baskonia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, como Darius Thompson, que tomará las riendas del encuentro y de, espero que no, pero de su equipo por lo menos en el partido de hoy, y una baja es sensible para el Anadolu Efes, y Baskonia que necesita ganar, va sin bajas al encuentro porque lleva 3 derrotas consecutivas, porque además en la Euroliga le va mucho mejor porque defiende mucho,
sí,
mejor
que en Liga,
le va bastante mejor. El resultado, bueno, lleva 4 victorias, 4 derrotas, y los dos partidos de casa se tiene que hacer fuerte y grande el equipo de Pablo Lasso para seguir optando durante todo el año a llegar al playoff, y luego ya veremos qué pasa. Así que esto, y por aquí va la actualidad deportiva, que hoy, mira, para ser martes, pues tiene,
bueno,
un montón de cosas.
Muchísimas cosas, sí, ya sí, lo creo, sí, que sí.
Ya te digo.
Gracias, luego
a
más,
ti.
¿No? ¿Eh? Luego más.
Luego un poquito más. Ah. Luego tenemos a las 3:25 y la pildorita y el pildorón, que decimos después, hasta las 4. Adiós.
Gracias, hasta adiós. Luego.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Anda que no se nota que el tiempo se ha complicado, que han bajado las temperaturas este martes. Hemos comenzado el día con mucha lluvia. Vamos a ver cómo va a continuar esta jornada de martes. Así que se lo preguntamos a Paloma Gil desde Euskalmet. Eguerdion, Paloma.
Eguerdion.
¿Cómo va a continuar la jornada?
Bueno, en estas primeras horas de la tarde la nubosidad va a estar algo más rota, pero aún así ese viento norte-nordeste que está soplando con fuerza pues va a seguir acercando chubascos que van a entrar por el mar. Pero la lluvia será más frecuente y abundante a partir de las 6-7 de la tarde. Ahí ya llega esa línea de inestabilidad asociada a la dana en altura que nos va a dejar chubascos a partir de las 6-7 de la tarde, que sobre todo en puntos de Vizcaya y del oeste de Álava pues pueden llegar a ser localmente más abundantes. También, sobre todo en puntos de Vizcaya o Guipúzcoa, se pueden producir localmente tormentas y se mantendrá ese ambiente frío durante toda la tarde y noche. De hecho, la cota de nieve a últimas horas del día pues ya se va a situar en torno a esos 1.000, 1.200 metros.
¿Eso significa que podemos ver nieve en el Gorbea?
Sí, eso es. En principio ahí incluso se podría alcanzar un poco de espesor, no mucho, 1 o 2 centímetros, pero sí, se puede llegar a acumular.
¿La situación complicada se va a repetir mañana miércoles?
No, la verdad es que ya esta madrugada del miércoles todavía se pueden producir algunos chubascos, pero ya durante la mañana esta lluvia remite, esta dana ya se va desplazando hacia el suroeste de la península, por lo que la inestabilidad aquí va a desaparecer por completo. Sí que todavía mañana continuaremos con ese viento frío del nordeste, así que tenemos que hablar de máximas incluso un poco más bajas que las de hoy, en torno a los 12 grados en la costa y en el interior incluso máximas por debajo de los 10 grados. Y en cuanto a las precipitaciones, durante la tarde sí que podrían llegar por el Valle del Ebro algo de lluvia débil, sobre todo a puntos de Álava, y la cota de nieve que comenzará el día pues en torno a esos 1.000, 1.200 metros iría subiendo, de manera que ya por la tarde se situaría por encima de los 1.500 metros.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Viajero que regresas a esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón, donde llegan los barcos cargados de preguntas a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Cuando de ella y de mí queden solo estos versos, los hoteles que un día quisimos compartir, los coches aparcados sobre nuestros recuerdos, la glorieta de Atocha donde la conocí. Dile que estoy parado al final de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie a quien multar, como un autoestopista debajo de la lluvia, como la menopausia de una mujer fatal. Y dile que la echo de menos cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno. Que no se te olvide, es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide.
Las 2:45, nos ocupamos ahora del dinerito de cada uno de nosotros. Y es que ya sabes que las instituciones, las diputaciones, mejor dicho, están abordando por fin la anunciada tantas veces reforma fiscal. No va a ser una reforma en sí, sino más bien una modificación. Y refrescamos, si te parece, lo último que tenemos respecto a esta cuestión. Y es que en Guipúzcoa y en Álava, estos dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, que comparten gobierno, no tienen mayoría para sacar adelante la reforma. Pero ya hay una formación que parece dispuesta a apoyarles. Elisa López tiene más datos, ¿a qué sí? Hola, Elisa.
Pues sí, Susana, eso acabamos de conocer a lo largo de esta mañana. El portavoz del Carrequín en las Juntas Generales de Álava, David Rodríguez, ha dicho que su formación está dispuesta a llegar a un acuerdo en torno a esta cuestión de la reforma fiscal, que, como decías, al final van a ser unos retoques no tan amplios como sí se podría esperar, y no solo en Álava, sino también en los tres territorios, con lo cual beneficiaría a esa falta de mayoría que se da también en Guipúzcoa. Negociaciones que, además, en el caso de Álava, también extendería a los presupuestos. Vamos a escucharle.
Estamos trabajando intensamente con el gobierno foral en una mesa de diálogo y de negociación. Avanza bien, tengo que decirlo. Estamos llegando además a puntos de encuentros muy importantes en temas fundamentales como es la vivienda. Puntos de encuentro que además entendemos que son muy positivos.
Bueno, también ha hablado esta mañana el diputado general de Álava, Ramiro González, quien ha pedido al resto de grupos altura de miras y pragmatismo a los grupos de la oposición para acordar esa revisión fiscal que dice es un buen texto sobre el que trabajar y alcanzar un pacto para aprobar las modificaciones tributarias. Unas modificaciones sobre las que también ha hablado la secretaria general de Comisiones Obreras en Euskadi, Loli García. Dice que ve luces y sombras en esta revisión fiscal dada a conocer. Cree que queda lejos de esa reforma en profundidad que después de tantos años de retraso, pues muchos esperaban. Un poco, que es lo más importante, lo que más estamos comentando todos los medios, pues esa obligación de declarar en los 19.000 euros anuales para situarlo por encima del salario mínimo interprofesional, que en 2024 está en los 15.876.
O sea, ¿quiere esto decir que por debajo de los 19.000 no hay que presentar declaración de la renta?
Eso es. Hasta ahora el mínimo exento estaba en 14.000 euros, pero ahora se deja ese margen hasta los 19.000, pues para evitar rendir cuentas con el fisco. También se incluyen muchas medidas que afectan a la vivienda. Al final, bueno, la preocupación mayoritaria, claro, junto a la sanidad, pero en este caso que afecta sobre todo a los jóvenes. Y es que se van a beneficiar de descuentos, de deducciones fiscales de hasta el 35% y hasta los 36 años.
Que ahora se joven ya no se acaba
un
los 30.
Poco la consideración
ahora
de joven,
hasta los 36.
Con lo cual, viene bien. Se fomenta el alquiler, se mantendrán las deducciones por compra de vivienda, pero aquí viene otro cambio porque se limita para las rentas más altas, pero muy altas, Susana.
Pero muy altísimas, 85, por encima
porque
de 85.000.
Hay que tener una base liquidable superior a los 85.000 euros. También se incentivará fiscalmente la compra de vivienda para los jóvenes, como hemos dicho, y sobre todo quedarán exentas las donaciones de familia, que eso es muy importante.
Sí, la verdad es que hay modificaciones interesantes. Veremos en qué queda, porque hay que negociar, sobre todo o principalmente en Guipúzcoa y en Álava. Gracias, Eli.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
En general, las alergias alimentarias, te lo contábamos hace poquitos minutos, no se andan con rodeos y se presentan en tu vida así de sopetón. Es más frecuente que den la cara en edades tempranas y hay 8 alimentos que están detrás de la mayoría de los casos. Leche, huevos, cacahuetes, el resto de frutos secos, soja, mariscos, trigo y pescados.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.
Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
Que mordieron el anzuelo. Que bucean a ras del suelo, que no merecen flotar.
Se calcula que en España unos 2 millones de personas son alérgicas a algunos alimentos o padecen alguna intolerancia. Y con uno de ellos está mi compañera Elisa López, aquí en Vitoria. Hola, Elisa.
Álvaro, ¿qué tal? Dínoslo tú, ¿qué es lo que no puedes ni probar?
Hola, buenos días. Pues yo lo que no puedo comer es pescado.
Pescado, que no es lo mismo que marisco, ¿verdad?
No es lo mismo, porque marisco sí puedo comer. De hecho, me encanta, pero tengo una alergia a una proteína que tienen los peces de nacimiento. Entonces no puedo nada. Y muchas veces, incluso con el olor, también me da alergia.
Te iba a preguntar que cuándo se manifestó esa alergia, ni te acuerdas, porque fue de recién nacido y no sé, en tu caso entonces, tus padres cómo actuaron o cómo se detectó.
Sí, eso fue cuando era pequeñito, que me daba mi madre los potitos que nos daban de pequeños con... Ajá. Y cada vez que me daba de pescado, pues me ponía a morir. Entonces me llevó al médico y el médico lo único que le hizo al principio fue aconsejar que no me diese pescado, que no me diese esos potitos. Y cuando fuese un poquito más mayor, me hiciese las pruebas de alergia y así fue. Dejó de darme pescado y en cuanto fui un poco más mayor, me hicieron las pruebas de alergia y efectivamente... Una alergia, además, muy agresiva al pescado. Luego ya me he hecho otros 2 controles cuando he sido más mayor y nada, sigue la alergia, o sea, sigue estando ahí. Me pongo malísimo.
Fíjate. Entonces, claro, ¿los síntomas los has llegado a experimentar ya de adulto o cómo lo evitas por completo o qué síntomas te cuentan?
Bueno, lo primero que la primera reacción es un shock anafiláctico que te cierra, digamos, la tráquea, las vías respiratorias. Y claro, pues me quedo sin aire. Luego, aparte de todas las... Se me inflama toda la boca, me salen llagas, me sale de todo. Entonces, ya cuando he sido más mayor, me han dado una jeringuilla de adrenalina, ¿no? Para llevarla en el neceser, por si viajo por ahí y tengo algún contacto con el pescado y tal. Además, estoy acostumbrado porque son tantos años ya de con la alergia que ya los sitios cuando voy, pues pregunto a los camareros, a los cocineros... Pero bueno, algún susto sí me he dado, ¿eh?
Pues fíjate que lo que dices de la adrenalina es súper importante, Álvaro, porque eso es lo que ha recomendado el experto con el que hemos hablado en alergias alimentarias, que es fundamental llevar esa adrenalina encima porque te puede salvar la vida en un momento dado.
Te puede salvar la vida, sí. Si no, son alergias, cuando la tengas muy intensa, muy agresiva, pues...
¿Has llegado a tener que utilizarla? Porque dices que te has llevado algún susto gordo.
Pues sí. Además, una vez en el extranjero, en Alemania, estaba con unos amigos y pedí unos mejillones que no lleva nada, que no... Pregunté 3 o 4 veces, oye, de verdad que soy alérgico, que no, tal, pues bueno, en la cocina no se enteraron bien o lo que fuese, pues ahí tuve que usar la esta, bueno, me tuvieron que poner oxígeno también en el hospital, de oxígeno en el hospital un par de ellas.
O sea, que ese susto sí que te llevó a pensar casi que te quedabas sin aire y...
Sí, que te quedas ahí en el sitio, es que son muy peligrosas, claro, las alergias alimentarias.
Y fíjate, aún así no quitas el marisco, ¿eh? Aunque puede haber ahí una cierta... No, o no tiene, claro, por qué, fue ese caso solo.
No, es que, claro, no tiene por qué. O sea, el marisco no tiene esa proteína que tienen los peces. O sea, no tiene nada que ver que vivan en el mar, que vivan en el mismo...
Álvaro, ¿y algún caso más que hayas tenido aparte de ese susto con los mejillones?
Una vez estaba en un restaurante con unos amigos y pedí una ensalada César, que a priori lleva pollo, rúcula y 4 cositas más... Y bueno, empecé a sentir mal y le dije a la camarera, digo, esto tiene pescado. No tiene pescado, es una ensalada César. Digo, esto tiene pescado porque soy alérgico y me estoy poniendo malísimo. Y entonces entró a la cocina, salió un cocinero, no, esto es una ensalada César, sin más, que además ya están preparadas. Y salió el otro cocinero y dice, bueno, es que la salsa César lleva anchoa. Pues fíjate, la salsa Perrins, que se usa también para hacer cócteles, lleva anchoa. Imagínate que te tomas un cóctelito, que eres alérgico al pescado y te echan salsa Perrins unas
en un cóctel que te vas a imaginar, claro.
Claro, pues tú te tomas el cóctel y del cóctel al hospital.
Así que esto hace un poco más complicado, ¿no? El salir fuera a comer o a cenar, claro, tanta precaución pues mira, te quita un poco...
Sí, otro día estuve en un restaurante y fuimos a comer un menú de degustación que eran 14 platos, ¿no? 14 platitos que te van sacando de degustación. Bueno, pues 12 de ellos llevan pescado. 12 comí con lechuga.
¿Y hay algún caso en tu familia, Álvaro?
Pues nada, fíjate que estuve preguntando, yo qué sé.
Árbol genealógico.
Sí, eso es. Le pregunté a mis padres y hasta donde ellos saben no hay nadie que haya tenido esa alergia, ni que sea congénito, ni que sea nada.
¿Y en qué consiste esa prueba?
Pues nada, te vas al alergólogo, te pinchan en el brazo, pues como una alergia de cualquier...
Sí, de cualquier otro tipo,
el polen fuese de otra cosa, y te van pinchando pues diferentes tipos de pescado, y además unos telos, porque a mi madre le hicieron llevar en su día, pues tráeme pescado crudo, tráeme pescado cocido, pescado blanco, pescado azul,
claro,
y te van pinchando
y todo te daba
los tipos de pescado, y todo me daba.
Fíjate, es que has dicho que hasta con el olor en algunos casos.
Sí, yo recuerdo cuando vivía con mis padres que llegaba del cole y mi madre a lo mejor estaba haciendo un merluza o estaba haciendo algo, bueno, ya simplemente con el humo, o sea, tenía que abrir la ventana, sacar el medio cuerpo por la ventana que me ahogaba.
Madre mía. Sí, en tu caso es extremo.
Es muy agresivo. Es que ya tengo, no puedo comerme ni una aceituna con anchoa ni nada que tenga, nada.
Fíjate. Oye, ¿y en casa tienes que tomar alguna precaución?
Yo nada. Lo que pasa es que cuando voy por ahí a algún sitio tengo que estar preguntando, tengo que estar pendiente.
Es un poco incómodo, ¿no? Eso sí que...
Joder, lo que pasa es que llevo tantos años que...
Has vivido con ello siempre, claro.
He vivido con ello. Entonces, claro, pues nunca he comido pescado. Entonces no sé ni a qué sabe.
Fíjate.
Y la gente me dice, pues,
ni
no,
lo quieres saber.
Claro, es que... Claro, pero no puedo saber. Es por salud, no porque...
Claro, un japonés no pisarás, Álvaro.
Pues mira, sí, algunas veces voy porque sí que hay sushi que no tienen salmón, que no tienen pescado y tal.
Vegetal.
Y, pero te digo, preguntando todo. O sea, un poco incómodo, pero bueno, es que no hay solución de momento.
Y por ejemplo, al hacer la compra, claro, con los frutos secos o el gluten sí que hay trazas. No sé si tú tienes que leer muy atentamente las etiquetas o a la hora de ir
sí,
al súper.
Sí, pero bueno, pero como es que al final te acostumbras a comer tan básico, que no lleva nada de lo que como lleva trazas de pescado ni lleva nada raro. O sea, es que te acostumbras a comer eso, o sea, pasta, carne, algo básico que no tenga nada de pescado.
Claro. Entonces, ¿tú dirías que ser alérgico al pescado te supone trastorno o lo has integrado ya desde pequeñito y para ti no supone tampoco?
Sí, yo lo he integrado. Lo que pasa que sí que es un poco incómodo pues cuando vas a un restaurante con gente, con amigos y, oye, una ensalada, joder, pues yo no puedo que lleva tú. No, pues no la pedimos. Digo, sí, hombre, pedirla ya coméis vosotros. O vamos a pedir un, joder, pues yo no puedo que lleva pescado. Pues venga, que no lo pedimos. Que sí, joder, pedidlo vosotros.
Oye, qué amigos más majos.
Sí, lo incómodo es eso, el estar preguntando a los camareros, cocineros, pues espero un segundo que entro a cocina y pregunto, que no, que sí, que, ¿sabes? El rollo es ese, pero lo demás integrado porque es que toda la vida, o sea...
Claro. Entonces, bueno, tratamiento sería, Álvaro, precaución máxima, llevar encima la inyección de adrenalina y de momento esto pues no es reversible, claro, es así.
Eso es. Sí, sí, además las últimas pruebas que me hice me dijeron que los médicos que no había tratamiento de momento para eso. Así que, porque claro, una de las cosas que te pueden llegar a decir es que intentes comer un poquito, a ver si el cuerpo, si es que no puedo ni acercarme, si es que me muero. Cuanto entra en contacto con la sangre, la criptonita para Superman, pues sí, igual, sí. Ni acercarme.
Bueno, pues sabiéndolo, ya está, todo arreglado.
Eso es, sí.
Pues muchas gracias por contárnoslo, por acercarnos tu caso, Álvaro, y nada, a seguir disfrutando de todo lo demás.
Eso es, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Elisa López, como siempre. Te quedas porque nos quedan casi ya 20 segunditos para llegar a la 1 de la tarde con Mediodía Cope.